Hola y bienvenidos a Holden Village. Hoy es el 8 de agosto de 2004. El número de la sesión de hoy es el VAD-2004-01. Session number is VAD-2004-01. Presentada por David Vázquez como parte del estudio bíblico El Camino lo va a llevar, narrativa de vocación en una cultura de inmigración. La sesión número 1, el revés de la elección. Enfatizando inmigración. Let's listen in.
Con ustedes, y espero que esta oportunidad que tenemos de estar juntos va a ser algo alegre de poder compartir. My name is David Vasquez. I'm one of the campus pastors at Luther College. And I'll just translate a couple of things at the beginning, and then later on we'll just do everything in Spanish and let the translator continue on with it. You'll need a Bible for our Bible study this morning. There are English Bibles on the bottom and Spanish Bibles on the top there if you'd like to take some. Van a necesitar una Biblia para el estudio bíblico. La mayoría de las lecturas van a estar también en la pantalla. Pero si hay Biblias en español en la parte de arriba, si acá, en inglés en la parte de abajo. Okay, we are, for the sake of the tape, I need to indicate that we are beginning, so we are about to start. Las reuniones que tenemos son grabadas, así es que vamos a indicarle a las personas que están grabando que ya vamos a empezar. Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio bíblico y quisiera que iniciáramos nuestra reunión, nuestra reflexión en la palabra de Dios con una oración. Por favor, quieren unirse a nuestra oración. Dios Todopoderoso, tú eres el que nos das la inspiración y la vida. Tú eres quien nos guías en el mundo y en nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros al reunirnos esta mañana, que a través de tu presencia podamos estar unificados los unos con los otros y al reflexionar sobre las historias de tu palabra, que podamos ver nuestra propia historia en ella reflejada. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, María, por traducir esta mañana. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a ir buscando lleva este nombre, El Camino lo va a llevar. Más adelante en la semana vamos a ir descubriendo por qué el tema se llama de esta manera. Pero prácticamente lo que estamos viendo es una narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Eso suena un poco complicado, pero no lo es. Simplemente se trata de ver cómo las historias bíblicas son historias de llamamiento, de cómo Dios llega a la vida de una persona y los va buscando, los va trayendo, los va reuniendo para ir mostrándoles la voluntad de Dios. Muchas veces en nuestras vidas, el seguir el llamamiento de Dios conlleva a una mudanza, a cambiarse ya sea de un lugar a otro físicamente, o a veces conlleva un cambio personal, de cambiar la manera de ser, la manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos. Pero siempre un encuentro con Dios significa un cambio, una mudanza, una inmigración de un lugar a otro, ya sea físicamente o espiritualmente. El estudio va a tener 5 secciones, empezando hoy. La primera sección que vemos hoy es el revés de la elección. Les pido que al irnos juntando de semana en semana, de día en día, cada estudio va a ser, podemos, pues, las personas pueden venir, si no han estado hoy acá, pueden nuevamente participar en otros días, aunque no hayan estado acá. Siempre vamos a estar mencionando algunas cosas de los días anteriores, pero también iniciando nuevas secciones en el estudio. Entonces, la primera parte va a ser esta idea del revés de la elección, y con esto vamos a iniciar. Lo primero que, vamos a ver si logramos que esto funcione. No quiere. Ok. El primer paso en que tenemos que pensar cuando hablamos de la Biblia es el hecho de que la Biblia es un documento que habla mucho de inmigración. Entonces, pensemos juntos un momento. Vamos a ver si podemos pensar en qué historias en la Biblia son historias de inmigración. ¿Qué historias pueden pensar ustedes?
José y María migran.
José y María fueron a Egipto. La historia de Moisés.
Abraham.
Abraham, que empezamos la conversación anoche de Abraham como inmigrante también. ¿Qué otras historias en la Biblia tienen?
San Pablo
era alguien que andaba de lugar en lugar. Jacobo, el hijo de Abraham, también. Ajá. ¿Qué otras historias podemos contar?
Amos,
exacto, que era uno de los profetas. Amos salió de camino, dejó el trabajo en que él hacía. Él estaba en la pizca de niño y agarró camino porque Dios le dijo que él iba a ser cristiano, sino que se iba a ser profeta y viene él a predicar. Entonces hay que tener cuidado porque uno lo que haga, Dios decide y lo agarra y lo lleva a hacer cosas que uno jamás se ha imaginado.
Ismael mismo,
e incluso hoy vamos a hablar un poco de la historia de Ismael, que muchas veces nos olvidamos de Ismael, uno de los hijos, fue el primer hijo.
Se borra del mapa bíblico.
Exacto, como que lo ignoramos al pobrecito. Y de eso se trata nuestro estudio hoy, por eso se llama el revés de la lección. Vamos a ver si se acuerda eso más adelante. Pero la Biblia tiene historias, ya sea dentro de los patriarcas, como Abraham, Ismael, Isaías, Isaac, perdón, Jacobo, todos ellos, los patriarcas, fueron personas que andaban en movimiento, que andaban inmigrando, con sus familias, sus esposas, que los apoyaron en ese andar de un lugar a otro para seguir el llamamiento de Dios.
David y entre las mujeres, Ruth y Noemí.
La historia de Ruth y Noemí también, como parte de las historias de los patriarcas del principio, de los principios del pueblo de Israel.
Porque también a las mujeres se les borra del mapa.
Exacto. Y eso es lo importante, de tener siempre en mente el hecho de que dentro de la manera en que contamos historias, es muy importante que nos demos cuenta no solamente de lo que está en la historia bíblica, pero de lo que hace falta. Yo los invito esta semana a poner coco no solamente a lo que se dice, pero a lo que no se dice en la Biblia. ¿Qué es lo que hace falta y por qué hace falta? Todas estas personas. Entonces, realmente, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la Biblia es un documento para inmigrantes. Es un documento, como decíamos, como hablamos anoche, para personas que van con promesa, andando buscando un nuevo lugar. Y lo importante es reconocer que todos nosotros, como personas de fe, somos inmigrantes de una manera o de otra. ¿Muy bien? Primero, vamos a ver la historia de José, es una de las que vamos a ver esta mañana, y voy a dar un poquito de información. Hoy, el estudio hoy va a ser un poco más de información que de conversación, pero todavía quiero que mantengamos platicando. Cualquier cosa que se les ocurra, que lo piensen, por favor, compártanla. No tengan pena ahí de, ya sea de levantar el brazo para avisar, o solamente métanse ahí a compartir lo que van escuchando y lo que van pensando. Pero sí tenemos bastantes cosas en las cuales reflexionar hoy. Lo primero es ver la historia, como les digo, de José, que es como una mini novela. Abarca un espacio muy grande del libro de Génesis. Vamos entonces a solamente agarrar nuestra Biblia un momentito. Si tienen una Biblia como ustedes, no hablen. Si no tienen una, acá hay Biblias en español arriba y en inglés hay otras áreas. Entonces, por favor, vamos solamente ahorita nomás a ver así de pasadita. No sé si necesitamos más luces.
Sí, ¿cuáles son los otros?
Entonces, si ven en la Biblia, vamos a Génesis, que es el primer libro de la Biblia. ¿Qué significa la palabra Génesis? Empiezo, el mero empiezo, el principio de todo. Entonces, en el libro de Génesis sabemos que hay varias historias, desde el principio del mundo, la creación del mundo y todo esto. Y el libro entero tiene 50 capítulos. De esos 50 capítulos, la última parte entera, del 37 al 50, es una sola historia. Es la historia de la familia de Jacobo, pero específicamente la historia de José. Entonces, ahora quiero que vean que agarren ahí, al capítulo 37, y más adelante vamos a verlo en detalle. Pero lo que quiero que hagamos es simplemente llevar, para tener un concepto más o menos de la historia en general. Entonces lo que vamos a hacer es, hay unos títulos en cada uno de los capítulos, si ven en su Biblia hay unos títulos en cada uno. Entonces vamos a irnos pasando de uno a otro leyendo. Muy bien. Entonces, quizás si nos puedes llevar, dúdale ahí, bueno, empieza a llevarme con el capítulo 37, solamente leyendo los títulos que están en negrito. Llevamos de uno a otro.
José y sus hermanos, José es vendido por sus hermanos, Judá y Tamar, José y la esposa de Potifar, José interpreta los sueños, José interpreta los sueños del faraón, José gobernador de Egipto, los hermanos de José van a Egipto, Benjamín es llevado a Egipto, la copa de José, Judas ruega por Benjamín, José se da a conocer a sus hermanos, la copa en Egipto, política agraria de José, la última voluntad de Jacob, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, últimas palabras de Jacob, muerte de Jacob, últimos días de Jacob, muerte de Jacob.
Bueno, y la última parte de la historia entonces termina con la muerte de José y empieza todo el camino, se va todo el camino, desde el mero principio de la vida de José y sus hermanos hasta el final. Pero se dan cuenta, acá se ve mucha actividad, es una historia, es una novela. Ahora, aquí sí necesito que participen y que me ayuden porque va, esto depende mucho de dónde uno sea. ¿Cuál es su telenovela favorita? No vi novela, dicen, aquí no hay que tener, no la decimos
nada. No,
no he visto ninguna novela acá. Pero aquí a dos semanas. Desde que vinieron acá, no he visto novela. Pero ¿qué novelas? Bueno, la de la vecina, pues, o del vecino. ¿Cuál es la novela favorita del vecino?
Los ricos también lloran.
Los ricos también lloran. ¿La cuál? Doña Bella. ¿Alguien ha escuchado Doña Bella?
No.
Esa es la encerra guatemalteca.
El alma herida.
El alma herida. ¿Qué? ¿A quién le gusta el alma herida? ¿Sí? ¿La has visto? Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra novela es?
Cuna de Lobos.
Cuna de Lobos. ¿La conoce?
No.
Bueno, bueno, ¿y en inglés? ¿En inglés qué novelas han visto? All My Children.
General Hospital.
General Hospital. ¿Han visto alguna de las de inglés?
The Days of Our Lives.
Days of Our Lives.
Morelia.
Morelia.
Muy bien, muy bien. ¿Qué hace que una novela sea buena? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son los elementos de una novela para que valga la pena? Para que lo interese a uno de día a día.
Conflicto.
Conflicto. Tiene que haber un poco de conflicto, porque si no, termina cada vez que lo llevan a uno a un anuncio comercial, cabrito antes de que llegue el anuncio, vaya, lo que ya, y sale la música. Exagerando.
Morbo.
Morbo, exacto. Algo que ya, mucha muerte, mucha violencia. ¿Qué más hace falta en una historia para que sea?
Romance.
No, no era. ¿Ah?
Romance.
Romance, claro. Tiene que haber un poco de amor. Un poco de expresión de amor, a veces me informo bastante con mi amor. Depende de qué será. ¿Ah?
De dos.
De dos.
Celos.
Celos, definitivamente tienen que haber celos. Tienen que haber esa tensión entre personas que no se quieren mucho, que quieren lo que el otro tiene. Y siempre hay muchas complicaciones.
Que los protagonistas sean más bonitos que lo normal.
Se necesita que los protagonistas sean más bonitos que lo normal.
No, que la sirvienta se casa con el hijo del patrón.
O sea, siempre hay una historia dentro de las novelas como la recuperación de alguien que no tenía esperanza y que sale adelante. Una sirvienta que tiene la ocasión de salir adelante en la vida.
Aún resurrección.
Ah, exacto, aún la resurrección. A veces hasta eso pasa. Hay novelas en que se muere alguien y ya a los dos años aparece otra vez. Lograron renovar el contrato. El conflicto que hay entre los pobres y los ricos. Eso es mucho de. Si se acuerdan de las películas de Vicente Fernández, Nosotros los Pobres. Ustedes lo. No, Vicente Fernández, perdón. Pedro Infante. Me está confundiendo los nombres acá. Muy bien. La novela necesita, para ser buena, que tenga algo emocionante. Algo que lo va llevando. Estamos hablando de una novela en el libro de Génesis. Y aquí están. Biblia, si quieren agarrar una. Y vamos a ver la historia de José, que es una de las novelas de las. Bueno, no habían telenovelas en ese entonces, así es que son novelas escritas, ¿no? Pero esas son historias que fueron escritas de manera muy interesante. y tiene todos los elementos que hemos mencionado. Elementos de conflicto, de celos, de romance, de morla, de todo, hay de todo en esto, hay muerte. Y es algo que se contaba para tratar de decir y de relatar cómo Dios actúa en la vida diaria de uno. Lo importante de una telenovela es que a pesar de la exageración, tiene que reflexionar al menos en parte la realidad en la que uno vive, o al menos a lo que uno aspira a vivir. Y de la misma manera, las historias bíblicas son historias de personas como usted y yo, a veces más bonitas que lo normal, pero a veces personas tan normales, tanto como nosotros lo somos. Y eso es importante para que podamos nosotros realmente ver en las historias de la Biblia nuestra propia historia. Una de las cosas más difíciles que suceden en la vida de fe es que uno a veces empieza a imaginarse que la Biblia habla de gente que uno no conoce, de gente que es como superhéroes, ¿verdad? Que uno no puede imitar ni puede relacionarse con ellos o tener ni siquiera idea de qué es lo que están haciendo y cómo imitarlos. Lo importante es reconocer de que realmente son historias de personas como usted y yo. Entonces hemos visto dos cosas hasta ahora. La primera, que la Biblia es un documento que habla mucho de inmigración y de la importancia de eso. Y vamos a ver en particular una historia de inmigración, que es la historia de José, en los últimos capítulos de Génesis, que es realmente una novela, que tiene todos los elementos importantes de una buena novela. Entonces, la historia de José, esta mini novela, la vamos a dividir en 5 partes. Se puede dividir en muchas diferentes secciones, seguro pasa. Podríamos dividir esa historia de muchas maneras, pero yo he decidido dividirlo en 5 secciones. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué 5? Solo tenemos 5 días. Entonces, esa es la magia. Muy bien, entonces tenemos acá, vamos a tener las secciones que vamos a hablar. Primero, hoy, inmigración. La primer parte de cualquier historia de inmigración es la salida, agarrar camino, ¿no? Entonces vamos a ver eso hoy primero. Luego vamos a ver que cuando uno emigra, y esto es algo, yo creo que estas son 5 facetas por las cuales cualquier inmigrante pasa, ya sea que se haya mudado de un país a otro, de una ciudad a otra, o que haya hecho cualquier cambio dentro de su vida. Pasamos por 5 secciones. La primera es motivación para mudarse, para cambiar. Ya sea un conflicto, algo que nos, o una necesidad, una oportunidad. Vamos más adelante a hablar de qué es lo que motiva la inmigración. Segundo, al llegar al nuevo lugar, de decir, bueno, ¿y quién soy yo? Es decir, en esta nueva tierra, en este nuevo lugar, de llegar a encontrarse a uno mismo. Cuando uno llega a un nuevo lugar, de repente se enfoca tanto uno en el viaje, que se le olvida a veces pensar, ¿y qué voy a hacer cuando llegue ahí? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo me voy a desarrollar? Entonces la segunda etapa es encontrarse uno en esa tierra ajena. Lo tercero es salir adelante, porque ese es el deseo que uno siempre lleva. Ese es también el temor que el inmigrante siempre lleva, de no poder salir adelante, de llevar la vergüenza y de tener que regresar, como decimos que en Guatemala, ahí bien archivados, bien con miedo, pues sin seguridad de no haber logrado salir adelante. Entonces eso está con la cola bajo las patas, exacto. O sea, tiene uno el deseo de salir adelante y el temor también de que quizá no va a lograrlo. Lo siguiente es algo muy importante, y todos quizá podemos reconocer esto si hemos tenido esa experiencia de inmigración, es olvidarse de quién es uno. Olvidarse realmente de, en ese proceso de salir adelante, lo difícil es quién soy yo, de mantener esa identidad y de recordar quién es uno realmente en una tierra ajena, similar al paso 2, pero en ese momento ya que lo hemos logrado. Y la última sección es la reconciliación. Yo creo que esa, primero Dios, para el viernes se quedan con nosotros y si no, regresen al menos el viernes. Porque la reconciliación es últimamente la única forma de salir adelante y de poder enfrentar el futuro. Cuando reconciliamos nuestro pasado con nuestro presente. Lo que habíamos sido y lo que somos. Esa es la reconciliación que nosotros tenemos que hacer, la reconciliación que nuestros hijos tienen que hacer. Porque si han nacido en otra tierra, por acá, todavía tienen que lidiar con el hecho de que, de una manera o de otra, ellos todavía son hispanos, mexicanos, guatemaltecos, aunque hayan nacido en otra tierra. Y la única manera en que pueden ser realmente, vivir una vida plena, es si logran reconciliarse consigo mismos. La historia de José sigue esos mismos puntos y vamos a irlos tomando uno por uno cada día. Hoy iniciamos nuevamente, como digo, con esta idea de inmigración, de dejar la patria. Primero veamos, ¿quién era José? ¿Qué sabemos de José? Chepe.
Era joven.
Primero veamos que estamos hablando de otro José, este no es el papá de Jesús, pero eso es lo difícil porque en la Biblia muchas veces tenemos nombres repetidos. Los nombres se repiten a cada rato. Entonces, porque como hace uno, ¿verdad? Mi nombre es José David. Yo no uso José porque en mi familia hay demasiados José, pero siempre tiene que haber un José. Por generaciones siempre ha habido un José. Entonces hay que metérselo a alguien, aunque uno no lo use. Entonces, solamente mi papá me dice Chepe. Pero fuera de eso, pero este es otro José, no es el papá de Jesús. Entonces, este es el José del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas. Entonces, ¿qué sabemos de este José?
Tenía 11 hermanos,
es uno de 12, así es que fue una familia inmigrante, muchos hijos.
Era joven.
Era un joven, exacto.
Sus hermanos lo vendieron.
Ya vamos, ya ven cómo se va formando la telenovela, ¿vale? Nos va interesando. Es un joven. Ya, entonces ya nos vamos interesando, los hermanos lo vendieron.
Era medio hermano,
imagínense más complicación todavía. Era un hijo favorito, que era uno de los elementos esenciales de la telenovela.
Los celos,
hay bastante celos en esta historia. Muy bien, vamos un poco a darles un poco de contexto para que sepamos quién es la historia, porque es importante saber más o menos la historia. Yo me acuerdo cuando llega uno a medias de una novela que no la ha estado viendo, entonces, ¿qué es lo primero que hace uno si se le pasaron varios capítulos o varios episodios?
Sí, otra vez la mujer se ignora. Dina era la 3 hermana.
Y esa es parte de la historia. Y si se da cuenta, cuando leímos la historia en la que fuimos, los capítulos del 37 al 50 es una historia completa, con la excepción de un capítulo que cuenta una historia terrible de cuando una de las hijas de Jacob, que casi nunca se recuerda porque nos acordamos de 2 hermanos, pero no de 13, que había una niña, y ella fue violada por uno de sus propios hermanos. Entonces, y esto está, lo difícil de reconocer es eso está en la Biblia. Y lo importante es de empezar a reconocer que la gente de la cual habla la Biblia no son perfectos. El que es perfecto es Dios. La historia de la Biblia no es sobre estos protagonistas. Ellos no son los que importan. Esa es la diferencia entre la telenovela y la Biblia. Es que usa los elementos de la telenovela, pero el héroe en la Biblia es Dios, no los protagonistas. Y por eso es que los protagonistas son como usted y yo. Buenos a veces, no muy buenos a veces, pero siempre hijos e hijas de un Dios que es el héroe de la historia. Veamos entonces un poco de la familia de José. Primero que nada, ayer hablamos de Abraham. Entonces Abraham es el primero. El nombre es un poco complicado, no nos vamos a meter a mucho, pero inició con el nombre de Abraham. Y luego cuando recibió la promesa, entonces se convirtió en Abraham. Su esposa, ¿cuál era el nombre de la esposa de Abraham?
Sara.
Vamos a ver, esto siempre se me olvida que tengo que apuntar para acá. Muy bien, ¿quién es Sara? Entonces se casó con Sara. Que también inicialmente su nombre era Sarai, y luego cuando recibieron la promesa cambió su nombre. Está como, yo era antes David, ahora soy David. Pero sí, uno va cambiando. Uno va cambiando. Las experiencias que uno tiene cambian un poco y alteran la personalidad de quien uno es. Lo difícil es siempre mantener una integridad de quién es, no importa que otras cosas cambien. Pero en caso de estas dos personas, la experiencia de Dios fue tan radical que les cambió la imagen de quién eran, incluso el nombre. Ahora, a esos dos les dio Dios la promesa, y como hablamos anoche, el problema fue que a Dios se le olvidó mencionarle la promesa a la cigüeña. Entonces no tenían hijos, estaban esperando. Entonces decidieron que iban a ayudar a Dios un poco con la promesa. ¿Verdad? Porque si Dios no lograba, a veces uno se aburre de estar esperando en Dios, entonces decide que lo va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron para ayudar a Dios con la promesa? ¿Ah? Hagar. Agar, ¿qué fue? Hola. Ella era una, exacto, ella de Egipto, y ella era la sirvienta, una esclava de Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham, bueno, mira, como no está saliendo la cosa y Dios no se apura, entonces te voy a dar a una esclava. En ese tiempo era común que hubieran concubinas, que el hombre iba a tener una mujer que era la esclava de su esposa. Entonces le dice, ya que Dios no se apura, entonces mejor te damos un hijo con él. Y ahí es donde salió Ismael, de esa unión un poco interesante. Y ahí empezamos entonces a conocerlos. ¿Qué sucedió en cuanto nació Ismael entre Agar y Sara? Hay conflicto. Ya empezaron los celos, ya empieza, entonces se pone más interesante la historia, ¿no? Bueno, más adelante sí se cumplió la promesa, como sabemos, y nació un hijo. ¿Quién era el hijo de Sara y Abraham?
Isaac
fue el siguiente. Entonces de Isaac nació, y entre ellos estos dos hermanos también se dio un conflicto. Vamos a ver brevemente más adelante el conflicto entre esos dos hermanos, pero por ahorita el interés es de ver más o menos un poco más sobre quién es José. Isaac se casó con Rebeca, una historia muy bonita de romance, les recomiendo que la lean, bien bonita, que va y cómo se encuentran y se casan y tienen un hijo también, y tienen hijos gemelos. ¿Qué más puede pedir uno para conflicto y celos y de todo, no? Ahí entonces sí se vuelve buena la historia, porque tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y estos dos hijos tenían una personalidad muy distinta. Esaú era el que cazaba, era el muy macho. Jacob era el que estaba en su casa, muy tranquilo, ayudaba a su mamá y se enganchó. Entonces en esa historia también se da mucho conflicto. El problema fue que, ¿quién era el primero que nació? Porque a pesar de que eran gemelos, siempre sale uno antes del otro. Esaú fue el primero que salió. Jacobo venía detrás. Pero aún así, en la historia se cambia mucho, porque la historia de Dios siempre está cambiando lo que uno espera. En la historia de Dios no puede uno atenerse a que uno ya se sabe cómo es Dios y exactamente puede adivinarlo y determinar cómo va a actuar Dios. Porque Dios cambia lo que uno va pensando y las estructuras de poder que uno como humano establece. Dios viene y les da vuelta. Y eso hizo en este caso Jacobo, es la historia que nosotros seguimos. Jacobo, como habíamos dicho, alguien está hablando de medio hermanos, casi que cuarto hermano era José con los demás, porque hubieron cuatro esposas, realmente dos esposas, que siempre estaba muy activo. Tenía realmente dos esposas y dos concubinas, de las que sabemos, ¿verdad? De los que reconoció. Pero estaba Jacobo, se había casado con Lea y con Raquel. Otra historia tremenda en el libro de Génesis de cómo paró con esas dos esposas. Pero Lea era hermana de Raquel. Imagínense eso, ¿verdad? Qué interesante la historia, ¿no? Lea, como pueden ver, ¿cuál es la que tiene más hijos?
Lea
tenía muchos hijos, Dios la había bendecido con muchos hijos, y Raquel en ese momento no tenía ni uno. Entonces ella decidió que le iba a dar lo mismo que había hecho su consuegra o suegra, abuela, no sé, Sara. Ella le había dado a Bila, que era una de sus sirvientas, como concubina a Jacob, y entonces él tuvo hijos con ella. Luego Lea tenía miedo que se iba a quedar detrás con los hijos, entonces le dijo a su esposo que tuviera hijos con su esclava, que era Silpa. Y al final Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. Ahora dense cuenta nuevamente, en la historia de Dios, lo que vemos es que el último es el que va a continuar con la historia. El primer hijo fue Rubén, era el mayor. Él debería de ser al que se le honra, el que sigue con toda la herencia. Si la cosa fuera como los humanos la tenemos, y el escogido sería el hijo primogénito, el primero, el varoncito que nació primero. Pero en este caso es la historia de Dios, y Dios le da vuelta a todo. Entonces es uno de los últimos hijos en nacer, el onceavo, es el que recibe la bendición y la historia que vamos a ver hoy. Muy bien, una pregunta hasta ahora, vamos. ¿Les sorprende esta historia? Dina no está. Dina, al menos en la lista que tenemos acá, nos hace falta Dina. Esa es mi falta. Vamos a ponerla más clara. Cuando vuelva a charlar. Juan, ¿qué les parece esta historia? ¿Alguna sorpresa? ¿Les sorprende encontrar eso en la Biblia? ¿Qué parte es rara? ¿Qué parte les parece sorprendente?
Cuando yo la leí la primera vez, lo que me parecía sorprendente era que las esposas le ofrecieran a sus esclavas a sus esposas.
El hecho de que, ¿cómo pueden compartir de esa manera? Claro, es una cultura muy distinta. Y una cosa importante cuando leemos la Biblia es de darse cuenta que fue escrita en una cultura bien distinta. Eso es algo que uno hoy día no lo haría, ¿verdad? Tristemente, todavía se da y se sucede situaciones así en nuestro mundo. No necesariamente porque la esposa lo dé, pero porque el esposo la toma. Porque realmente la realidad es, y esa es una realidad a la que no nos gusta hablar, porque lo difícil y lo interesante para mí de la Biblia es que la Biblia habla de lo que nosotros no nos gusta hablar. Del hecho de que esto sucede. Y de esto sucede hoy en día. Porque hay muchos hombres que tienen hijos no solamente con su señora, pero con un montón de mujeres. Y muchas veces no lo reconocen. Y muchas veces no se preocupan de seguir responsabilizándose por ellos.
Yo veo que tanto en el caso de Silpa y Bilha, resulta ser el mismo caso de Agar. A los pobres siempre se les trata como objetos. En este caso, Silpa, Bilha y Agar, como criadas, eran las mujeres objeto al servicio, no solo al servicio así material, pero también sexual del patronato, ¿no?
Y lo interesante de la historia bíblica es que, si se ponen a pensar, en la historia bíblica no sabemos los nombres de muchas mujeres, porque escrita por hombres, se les olvidó poner los nombres. Pero la realidad es que la Biblia menciona el nombre de estas mujeres. Reconoce a sus hijos como hijos de Jacob, hijos de la promesa. Y lo que vamos a ver también es la manera en que la Biblia lidia con los hijos de estas esclavas, en particular con el hijo de Agar, la esclava que vimos anteriormente. O sea que, como dice el hermano Eduardo, que uno busca, el ser humano busca cómo aprovecharse de los que no tienen con qué defenderse. Pero Dios aún así va buscando cómo cambiar la manera en que uno se relaciona los unos con los otros. Vámonos un poco en cuanto a lo siguiente, es que quiero que pensemos, ¿por qué inmigra el ser humano? ¿Por qué deja uno su casa, su familia, se arriesga? Esa es una foto de una de la frontera entre México y Estados Unidos. Esta frontera, esta barrera que se ha creado por seres humanos entre dos países, ha causado una cantidad de muertes y de sueños que no han llegado a ser realidad. Por mucho tiempo en nuestro mundo se habló tanto de la pared que dividía el este del oeste de Alemania, como que era la cosa y el símbolo más horrible de las divisiones humanas. Sin embargo, en esa pared, que estuvo en existencia por más de 30 años, murieron alrededor de 350 personas, tratando de cruzar esa pared. Nosotros sabemos la historia de la pared que divide los Estados Unidos de México, y ese número de 350 mueren cada año, como mínimo, tratando de cruzar esa pared. Ese es un símbolo de división. Pero ¿por qué inmigra la gente, ya sea entre nuestros países o en otros países alrededor del mundo? ¿Qué es lo que motiva a las personas para inmigrar?
Bueno, pues nos han obligado la necesidad, ¿no? Las personas no es tanto que uno tiene la necesidad allá, pero realmente aquí se nos ha obligado a que nosotros emigremos, ¿no? Porque no quisiéramos.
O sea, se nos ha obligado de este lado, ¿cómo así? De un poco más.
Sí, bueno, pues la falta de dinero, ¿no? De trabajo y todo eso, hace que la necesidad y el hambre, pues, fijamos.
O sea, que uno no realmente decide, bueno, vamos a ir porque sí. Pero muchas veces parte de la motivación para emigrar de donde uno esté a otro lado es necesidad. Es buscar una oportunidad que uno no tiene en su propio hogar. ¿Qué otra cosas motivan a la persona a emigrar? La persecución o el miedo. Muchas veces personas emigran porque donde viven en sus hogares, ya sea el conflicto, la violencia, cualquier otra razón les obliga a buscar otro lugar donde estar más seguros. ¿Qué otras razones hay para emigrar?
Familia, sí.
Familia, porque ya la familia se ha ido adelante y hay familia que lo está esperando a uno, tratar de reunificarse uno con su familia. Esta historia se ha repetido a través de la historia humana. Y eso es importante que notemos, porque ahorita estamos viendo que en la Biblia hay tantas historias de inmigración porque la gente emigró por razones similares, a veces por oportunidad, a veces por necesidad, a veces por familia y por otras razones. Vamos a... ¿Por qué emigró José? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ir al capítulo 37 en la Biblia y vamos a tener acá en la pantalla también el texto, pero pueden seguirlo en sus Biblias. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle a alguien que nos vaya acompañando leyendo. Vamos a estar leyendo el capítulo 37 primero, del versículo 1 al 8. Entonces ya puede, si quieren seguir en sus Biblias o si no pueden leer acá en la pantalla. ¿Puedo pedirle a alguien que nos lea acá, que nos empiece a leer estas primeras secciones? ¿Tú quieres? ¿Quieres leerlo?
Jacobo se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob.
Bien, entonces acá tenemos, cuando están escribiendo, vamos entre Jacob y Jacobo, pero la misma historia, ¿no? Pero lo que vamos a ver es la historia de Jacobo. Nuevamente, si recuerdan la historia, era el hijo de Abraham, ahora él es el papá de José. Y aquí empieza la historia, en el capítulo 37, de la familia de Jacobo. Muy bien, dale, continúa.
Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos. Los hijos de Bila y de Silpa, que eran las concubinas de sus padres, y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos.
Muy bien, esperemos ahí. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Cómo va la historia? Es un chismoso. Exacto. Entonces tenemos, esa es la primera fuente acá. Tenemos un muchacho chismoso de 17 años. Segundo, tenemos una relación con las hijas, con los hijos de medio hermanos, que me había dicho, ¿no? Me fijamos.
Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él era un viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban.
Muy bien, ¿cómo va la historia hasta ahora? Dense cuenta qué poquito de texto, ¿no? Y ya te ha puesto... Este es el principio de la historia, ¿no? Dice, vamos a contar la historia. Entonces, si a mí me dicen, les voy a contar la historia de uno de los héroes de la Biblia, yo me pongo listo para oír belleza. ¿Y cómo empezamos? Ay, Dios. Me preocupa esta familia. Muy bien. ¿Qué pasó en esta segunda sección? Primero que nada, cuando dicen Israel, nuevamente, la experiencia con Dios le cambia el nombre a uno. Jacob se convirtió en Israel. Ese es el nombre que se le dio, que significa el que pelea con Dios. Esa es para otra historia, para otro estudio. Por ahorita quedamos entonces Israel, o Jacob ya estaba grande. Pero ¿qué es lo que están agregando acá al conflicto? ¿Qué ven?
Los celos.
¿Los celos? ¿Por qué? ¿Qué tipo de padre es Jacob? Israel, ¿qué ha hecho? Él prefería a uno que al otro. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos le van a anunciar al resto de los hijos que tienen un preferido? ¿Qué sucede cuando uno hace eso? Llega demasiado conflicto. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Y cómo lo incrementó el conflicto? ¿Qué hizo?
Regaló
una túnica muy elegante. Ahora, un poquito de detalle acá. ¿Cuántos trabajan en el campo? ¿Cuántos han trabajado en el campo? ¿Trabajan ahorita en el campo? Han trabajado en el campo. Bien. Si uno va a trabajar al campo, va a llevarse una túnica muy elegante al ir a trabajar, que tenga unas grandes marcas. No, ¿eh? Entonces, ¿qué significa que le haya dado esta túnica a él?
No quiere que trabaje.
Este es el consentido. A este niño le han dado de todo. Es un chismoso. Ya ven esta imagen de que va, ay, mira papi, lo que están haciendo. Uno entiende lo que pasa después. Y la razón, eso es lo que andamos buscando. ¿Qué andamos buscando? La razón por la cual él inmigró. Ya van a agarrar una idea por qué inmigró, ¿no? En este caso de él no fue, yo creo que fue más pura seguridad y temor. Veamos acá. Bueno, sigamos con la historia. ¿Quién más quiere continuar? ¿Lees, por favor?
Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos le odiaron más todavía porque les dijo.
Aquí viene a contar la historia de un sueño que él tuvo. Para que tengan en mente, pónganse a pensar, aquí están los 11 hermanos y la hermana y los papás. Y aquí viene José, que todos le tienen audiencia. Y les va a contar este sueñito que él tuvo vestidito en su chaqueta muy bonita. ¿Ven?
Escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manejos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho. Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor mío y les hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que lo contaba.
Este muchacho no tenía sentido. Si no se había dado cuenta ya, todavía se pone a contarle los sueños que ha tenido, las esperanzas que él tiene. Pero hay un aspecto muy serio en eso. Que realmente el celo va de ambas maneras. El celo es también de que cuando uno sale adelante, de cuando uno trata de imaginarse una historia diferente, mucha gente no les parece, mucha gente se enoja con uno. Ustedes probablemente han experimentado eso en carne propia, cuando uno empieza a salir adelante en la vida o tiene la esperanza y la imaginación de que quizá puede salir mejor la vida. Siempre a quien le va a decir a uno, no, ¿y quién te crees vos? ¿Quién crees que sos? ¿Quién crees que eres? Que tú vas a salir adelante cuando yo no lo he podido. Muy bien, entonces ya vemos que acá la historia se ha ido, con nuestra telenovela acá se va poniendo bien, bien pesada la cosa, ahorita tendríamos un anuncio comercial y todo. Pero luego continuamos, volvemos con la historia. La parte que vamos a saltarnos un poco, vamos al versículo 12, es una sección donde cuenta otro sueño similar. En el primer sueño, él ve sus manojos de trigo, que todos están haciéndole alabanza al de él. En la segunda, él se imagina que ve estos planetas, y el sol y la luna, la tierra y el sol, haciéndole alabanza a él también. Entonces sus papás incluso se empiezan a molestar. Luego entonces, como este muchachito era un chismoso y siempre anda de lado a lado contando que, diciéndole al papá de lo que están haciendo los hermanos, entonces el papá decide mandarlo a que vaya a chequear a ver qué están haciendo los hermanos en el trabajo. Entonces vamos a ver qué sucede. Esta es otra escena de la historia, empezando en... creo que nos pasamos del... ¿No? ¿Qué pasó?
Me hace falta la... Por alguna razón me hace falta la...
No. Muy bien. Está mal el
orden de las...
Muy bien.
No. Hace falta una parte de la historia aquí.
Muy bien, nos hace falta parte, entonces vamos a tener que leerla de acá, David. Si pueden irse, porque es lo mismo. Vamos a empezar con el versículo 12, si alguien puede leer el versículo 12 y 13. Capítulo 37. Capítulo 37, versículo 12 y 13. No, perdón, vamos a leer hasta el 14. 12 al 14.
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquera. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Muy bien, entonces lo que tenemos es que el papá está mandando al hijo menor, que se recuerdan, él no trabaja, porque él es muy bonito, y entonces lo han mandado a que vaya a ver si los otros están trabajando. Entonces cuando va llegando, aquí sí ya vamos, ¿alguien puede leer la siguiente sección?
Cuando sus hermanos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a los otros: miren, ahí viene el de los sueños. Venga, vamos a matarlo. Luego le echaremos en un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños.
Imagínense lo duro, la tensión dentro de esta familia tan fuerte, de que llegan al momento en que están dispuestos hasta matar a un hermano por la tensión que se ha creado entre ellos, por la envidia, por los sueños que él tiene, por el tratamiento preferido que le ha dado el padre, por las relaciones tan difíciles que se han ido creando. La realidad de vida y de muerte, el odio que se experimenta como parte de la vida humana, es una realidad de la cual la Biblia no es ignorante. La Biblia sabe de lo que uno tiene dentro del corazón humano y de lo que el corazón humano es capaz de hacer. Entonces, en esta historia vemos ya que los hermanos se han hartado, cansados ya de lo que ha estado haciendo este muchacho, y entonces buscan la manera de salir de él. Entonces la situación se ha puesto extremadamente difícil. Vamos, ¿qué sucede nuevamente? El resto de la historia.
Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échelo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo: esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a sus padres. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer.
Esa parte de la historia es un poco rara. Pero lo que sí sucede es que empezamos a ver un poco cómo la mano de Dios empieza a tratar de ver la manera en que este conflicto no llegue al extremo. Y no lo matan porque Rubén, que era el mayor, dice: no, un momento, alguien tiene que tener coraje y el ánimo de decir: esto no debe ser así. Vamos entonces, lo que sucede luego, aquí termina la historia, al menos la parte de la historia que vamos a ver hoy. Si alguien puede leer esta sección.
En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra, para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos.
Este es el segundo hermano.
¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después de tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto.
Cuando yo leo esta historia, veo la historia de nuestro pueblo. El hecho de que algunos están dispuestos a vender a otros para que se los lleven a otro país, a sacrificar la vida de otros por su propio bienestar. Lo que vamos a estar viendo esta semana es cómo puede Dios redimir este mundo en el que vivimos. ¿Cómo puede Dios? La historia de la Biblia es ver que Dios ha logrado sacar adelante cambiar, transformar y lograr algo bueno de situaciones terribles, de situaciones y de personas, de la vida de personas que son muy reales, con las mismas dificultades de las vidas en que nosotros vivimos. Entonces la promesa de la Biblia es el hecho de que eso puede ser transformado también en nuestras propias vidas.
David, aquí hay también un caso que se vive mucho dentro del ambiente mismo, de la realidad misma de los inmigrantes. Que muchas veces nosotros mismos, como inmigrantes, denunciamos a nuestros hermanos inmigrantes, a la migra, por X razón, denunciamos. Aquí pasa de que los ismaelitas eran los mismos.
¿Son los coyotes?
La misma familia.
Descendientes
de Ismael.
¿Judas es el mismo que dio a Dios o es diferente a Judas?
Este es Judá. Judá es uno de los hijos de Abraham, uno de los hijos de Jacobo. Judas es uno de los discípulos de Jesucristo. Y nuevamente, estas historias tienen más o menos como 800 años aparte. Son dos historias que... Exacto, esto es mucho antes de que se diera la historia de Jesús. Pero es de la parte inicial de cuando se va forjando hacia la historia. Jesucristo es un descendiente de este José. La historia de la Biblia lo va llevando a uno de un lugar a otro, dándose cuenta de cómo Dios actúa. Y lo que culmina esa historia es el nacimiento de Jesucristo, que es uno de los descendientes de José, uno de los descendientes de Jacobo, de Isaac, de Abraham, a quien se dio la promesa. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre esto? Ya el tiempo se nos va acabando, se nos ha hecho agua el tiempo. Así es que vamos a tener que esperar a escuchar mañana de Ismael porque se nos acabó el tiempo hoy. Pero sí, me gustaría solamente que comentar una última cosa. Exacto, ahora un anuncio comercial hasta mañana. Inviten a otras personas a que vengan a participar con nosotros mañana. Levántenos si están acostaditos todavía. Todos los días es a las 9 de la mañana el estudio bíblico acá. Y vamos a continuar viendo esta historia de José. Nuevamente, hoy lo que hemos tratado de hacer es empezar con bastante trabajo a ver la historia en general. Y luego entonces vamos a ir viendo el detalle de cada uno. ¿Pero no les parece interesante la Biblia? Es interesante de lo que habla, ¿no? ¿Y cómo se va viendo? ¿Ah? ¿Cómo te dice?
Está mejor que la novela.
Pero sí les recomiendo, si quieren adelantarse, solamente lean, llévense una Biblia y lean del 37 al 50. Si se la puede llevar, se la traiga la mañana. Si alguien nos puede cerrar nuestro tiempo juntos con una oración, se los agradezco. ¿Quiere orar, por favor?
Nos podemos decir. Bendito Dios, Padre y Madre nuestra, en tus manos, bendito Señor, estamos tus hijas y tus hijos en esta mañana para tratar de conocer un poco más de tu historia, que es nuestra historia. Te damos gracias, Señor, por David, que lo has traído con su esposa acá para alumbrarnos con esta experiencia bíblica. Te pedimos que derrames tu bendición sobre él, sobre su esposa, sobre su familia también ahí en Guatemala. También, Señor, te pedimos que nos alumbres a cada uno de nosotros con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender más esta historia en la que tú nos estás hablando y nos hablas de nuestra misma experiencia de vida como inmigrantes. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú estás siempre de nuestro lado, de nuestra parte, en nuestro sufrimiento. Tú nos acompañas en nuestro camino. Te pedimos tu bendición y que nos guíes siempre en el transcurso del día, dándonos bendición tras bendición.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.
Muchas gracias.